prnoticias.com Podcast Onda Arcoiris. Play. You say one
love, one life, one. Bienvenidos a la comunidad By Gay Coaching y Cuidando en Femenino.
Bueno, es todo un gustazo estar aquí cada semana con todas vosotras y vosotros y disfrutar de este tiempo. Yo siempre aprendo, la verdad, y siempre me sorprendo también.
Yo también, la verdad que es un regalazo poder estar aquí cada semana aprendiendo, compartiendo y disfrutando.
Pues aquí estamos.
Yo soy Alicia de cuidandoenfemenino.com
y yo Alberto Rodrigo de gaycoaching.es y comenzamos.
Brújulas para la vida.
Ver para crear. Este es el título que hemos decidido poner para la brújula de hoy. Ver para crear. Normalmente esto se puede decir que es un poco opuesto a lo que llaman fe, ¿no? De decir, tienes que creer en lo que ni siquiera ves. Sin embargo, como nos gusta dar la vuelta a las cosas, yo pienso que muchas veces es al revés. A través del ver, no solamente con los ojos, del percibir, que podemos crear, ¿no? Es lo que nos puede impulsar.
Sí, la verdad que a nosotros nos encanta darle vuelta a los refranes y a las distintas expresiones. Entonces, en vez de ver para creer, ver para crear. Y Alberto, yo creo que somos inspirados por lo que vemos, oímos, olemos, etcétera, pero también creo que vivimos en un mundo a veces, no sé si saturado o enriquecido por un montón de imágenes. ¿Tú qué piensas?
Hombre, yo pienso que a veces es un poco saturación, ¿no? Aunque yo, como soy una persona de extremos, me encanta la saturación. Me encanta la saturación porque, bueno, en momentos sí me puede agobiar, pero muchas veces me inspira, ¿no? Y me gusta pasear por el metro, por la ciudad y ver un montón de vallas publicitarias, escaparates que me pueden gustar más o menos, personas que de alguna manera, pues al verlas hago mis pequeñas fotografías como, no sé, es que no sé ni cómo catalogarlo, ¿no? No quiero decir que les ando fotografiando. Bueno, si me gusta la persona, a veces sí, sin que se dé cuenta. pero sí que, de alguna manera, ese camino de observación me enriquece mogollón y me inspira para crear canciones, para escribir artículos, para transmitir cosas, ¿no? Cuando hablo con las personas.
Estoy recordando el último día que estuvimos en la Arcoiris, que nos fuimos juntos en el metro y salíamos de aquí con esa necesidad de observar.
Sí.
Y entramos en el metro prácticamente en silencio. Íbamos en el avión, en el vagón, y de repente entraron unos chicos cantando reggaetón y nosotros íbamos con esta sensación de conciencia y no sabíamos muy bien qué nos despertaba.
Yo tuve un poco de gatillazo ahí emocional porque o de ideas, de valores, porque justo estaba hablando de eso y lo que me apetecía era ponerme unos cascos sin escucharlo.
Pero nos quedamos escuchando,
sí,
y observando, y al final hasta nos gustó cómo bailaban. O sea que a veces nos puede sorprender que algo de primeras no nos puede gustar y al final nos puede encandilar.
Pienso que nuestros propios cuerpos son el escaparate de aquello que queremos contar, ¿no? U ocultar también. De inspirar en los demás y en ocasiones de lo que somos o de cómo nos encontramos, ¿no? En todo esto yo creo que la imagen, que a veces se frivoliza tanto, realmente pienso que tiene una importancia crucial muchas
veces.
Sí,
yo creo que desde lo que vestimos, cómo nos peinamos, hasta la postura que tenemos, no es igual nuestro lenguaje no verbal o nuestra expresión a través de qué ropa elegimos por la mañana, también dependiendo del humor con el que nos levantemos.
Pues vamos a seguir creando.
Poemas para el alma.
El tío vivo. Es uno de esos días donde no existe el tiempo. No se puede hablar de pasado ni de futuro. O quizás sea preferible no hacerlo y simplemente borrar. Porque ¿cómo se lava el alma? ¿Cómo se planchan las arrugas de la vida? y cómo se curan las heridas que se hace uno mismo, y simplemente olvidar. Y ahora el tío vivo sigue girando y girando, y el niño que soy no quiere bajarse de él. Bendita anestesia para el espíritu. Si lloro aquí, no se me nota. La brisa generada por esta rueda gigante hace que hasta parezca que me estoy riendo y que sea feliz dentro de esta extraña feria que es la vida. Es uno de esos días en los que quiero estar solo. No quiero estar conmigo, sino solo. Y que ese espíritu, que es mayor que mis propios pensamientos, haga el amor conmigo, como nunca nadie lo hizo.
Historias para ser compartidas.
Bueno, pues estábamos hablando de ver para crear, y se puede ver a través de muchas maneras, ¿no? El invitado que tenemos hoy, pues es un privilegio de poder hablar con él y conocer un poco mejor a uno de los fotógrafos precisamente más conocidos y de mayor relevancia. Y uno de los más solicitados también por el panorama nacional. Él es John Crisol. Estudió fotografía en el Institut, si lo digo mal, me corriges, de Estudis Fotogràfics de Catalunya.
Perfecto.
Y, sí, vale, gracias. Y se lanzó profesionalmente en 1999 para trasladarse aquí a Madrid, donde reside desde hace varios años. Bueno, gracias por estar, Joan.
Gracias a vosotros, vamos.
Bueno, tus trabajos aparecen en numerosas publicaciones, tanto a nivel nacional como internacional, realizando portadas de gran éxito y difusión para revistas en Alemania, Suiza, Inglaterra, Argentina, Australia y, como no, España, ¿no? Algunas de ellas, pues Cero, MG, Primera Línea, Manner, FHM, Interview, Playboy, etcétera. También has sido el responsable de la fotografía en más de 50 videoclips. Me imagino que irás subiendo esto. Y luego, pues, tus libros de fotografía erótica, Chulo y Rebels de Bellamy han sido publicados internacionalmente por la editorial alemana Bruno Münner. Ahí sí que seguro que lo he pronunciado mal.
Yo también no sé cómo pronunciarlo, no tengo ni idea.
Pues nada, gracias de nuevo. Y el arte debes de ver a través de la cámara, y no solo ver, sino crear o extraer del modelo un impacto visual, un mensaje o unas emociones. ¿Este arte se aprende o se nace con ello? ¿Qué crees?
Se aprende cada día, y además no es exclusivamente mío, porque yo en realidad lo que hago es mirar a una persona e intentar que esa persona dé lo máximo o lo máximo que pueda. Y entonces, claro, en realidad yo lo que hago es, siempre digo que lo que hago es mirar con mucho cariño y amor y darle pie a esa persona a que enseñe.
O sea, esa sería la premisa, ¿no? Esa observación, sí. Esa mirada.
Y disfrutar también de esta relación y conseguir que sea algo... Es que en realidad es súper bonito, claro. que yo también me lo pase bien, y sobre todo que la persona que esté delante del objetivo disfrute, que un objetivo no deja de ser algo como muy agresivo tenerlo delante.
Claro, hay que crear un espacio de confianza. Imagínate.
Y darle la vuelta para que esa persona se lo pase bien y que incluso le apetezca eso, pues dar lo que lleva dentro, lo que le apetezca, o incluso que le sorprenda lo que está dando, pues es súper bonito.
Sí, seguramente que muchas veces el propio modelo o la modelo exactamente se sorprende y dice, este soy, sí, yo, esta soy yo, y está saliendo de mí.
Esa es mi misión, y realmente es lo bonito de mi trabajo, el que termine una sesión de fotos y el modelo diga, hostia, qué fuerte.
Y qué complicado también, bueno, yo no soy modelo, pero sí que he hecho alguna sesión de fotos pues para mi página web y demás, y lo recuerdo como uno de los momentos más traumáticos, porque el momento en el que hay una persona con una cámara delante de ti, yo me siento peor que si me estuviera desnudando físicamente.
Es como si tuvieras una pistola delante, sí, tuyo. Cuando tienes ese objetivo delante es como, ay, Dios mío, ¿qué me van a hacer?
Y qué importante también que la persona que tiene la cámara sepa transmitir ese ambiente de confianza, que en aquella ocasión no fue así, fue muy complicado.
No, de verdad, del 80% de un trabajo, y realmente, sobre todo si fotografías personas, sabes que es mi trabajo, y sobre todo mi trabajo también fotografiar personas que no están acostumbradas a ser fotografiadas, por ejemplo, dejo para Interview, que Interview es eso.
Sí.
Entonces, claro, conseguir eso es lo más bonito, y es el 80% del trabajo, porque ya cuando una persona está relajada delante de una cámara ya es...
Ya fluye.
Pasárselo bomba.
Bueno, un poco me has contestado a la pregunta que te iba a hacer, pero te la voy a hacer por si acaso tienes algo más que contestar. ¿Qué es lo que más te apasiona de tu trabajo y cuáles son los momentos de clímax para ti?
mira, cuando mejor me lo paso es cuando eso, cuando la persona que tengo delante se lo está pasando bien, porque entonces ya es como subidón, porque vas, entonces ya es descubrir. Que muchas veces vas, no conoces a la persona y la misión primordial es cubrir el mínimo, ¿sabes? Para que el trabajo salga para adelante. Pero de repente cuando esa persona hace clic y se lo empieza a pasar bien y dice, ¿qué coño? Pues voy a pasarme, voy a ver qué pasa. Pues entonces ya es un subidón total, porque claro, es que ahí es cuando salen las cosas que no te esperas. Y cuando te sorprende una sesión de fotos, realmente cuando te lo pasas bien.
Claro.
Bueno, tu currículum y el depósito que estás dejando a nivel artístico, digo depósito porque estás, bueno, dejando mucho, mucho material.
Produzco demasiado.
Produces un montón. Pues es desbordante. ¿De dónde sacas tanto tiempo?
Y lo que no sabréis que he hecho.
Y lo que no sale, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues dinos, ¿cuál es tu secreto? Porque
pues porque que me encanta mi trabajo, me encanta, me lo paso bomba. Y además intento que toda la gente, tanto mi equipo, estilistas, maquilladores y los que están delante de la cámara, se lo pasen bien.
Claro.
Y entonces, es que tengo una vida, estoy conociendo gente nueva constantemente, sí. Me estoy acompañando de artistas que me están aportando mucho, porque además, pues eso, estar con un estilista o con un director artístico que aporten de su arte.
Es un trabajo creativo.
Es que claro, es que me lo paso bomba. Me lo paso bomba, me gusta. Y es que incluso me gusta retocar.
Sí.
Que eso es un poco sadomasoquista, pero es verdad, me encanta retocar, pues entonces, claro.
O sea, que es estar apasionado por lo que haces.
Sí, 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 me encanta. Y puedo estar currando los 7 días de la semana, 12, 14, 16 horas, que me lo paso bomba.
Y estás hablando de esa importancia que tiene para ti pasártelo bomba. ¿Nos podrías compartir con nosotros en la última semana cuál es el momento en el que mejor te lo has pasado y más has disfrutado?
Ay, pues mira, lo ves, esta última semana ha sido, porque yo soy un poco freak en este aspecto, ayer por ejemplo me lo pasé bomba 10 horas investigando tutoriales en YouTube de nuevas de una técnica de retoque que no conocía.
Ajá.
Y me lo puedo pasar bomba así. Y por ejemplo, la última sesión, por ejemplo, mira, con la hija de Encarna, de Azúcar Moreno, le tiré fotos la semana pasada. Y no la conocía, y era esto que os decía, que no sabía yo por dónde iba a salir, porque ella es abogada.
Sí.
Y no tiene nada que ver con este mundo. Y de repente, pues, llegó a la sesión, estaba así un poco cohibida, y a la hora deberíais de ver, nos estábamos pasando bomba, vamos. Estábamos todos gritando, el maquillador se lo estaba pasando bomba, ya se lo pasó genial, y las fotos han salido maravillosas.
¡Qué bueno! Tengo ganas de que me hagas una sesión.
Claro, mujer, cuando queráis.
Sí, la verdad es que tú antes comentó. Perdona,
es parte indispensable, yo creo, de mi trabajo, y además es algo que le dejo claro a todo el mundo, que yo no voy a cubrir nunca, yo voy a que, ya que lo haces, que te lo pases bien,
claro.
Es que si no...
Yo es que ya te digo que solo he tenido una sesión y fue algo como en plan, madre mía, que me dure mucho esta sesión porque no quiero volver a repetir.
Sí,
pero...
que es verdad que hay muchos fotógrafos que son como más, que no les quito mérito, obviamente, que pueden ser maravillosos, pero que sí que son más sosetes.
Y sí, claro, es una... yo al que fui en concreto estaba acostumbrado a trabajar con modelos y así, entonces me pongo allí, yo no sabía qué hacer y me dice, en plan, como muévete, y yo como que me mueva, o sea, no sé qué tengo que hacer. Y fue como una cosa en plan, pero dime cómo, qué tengo que hacer, no sé, fue traumático, pero es escuchándote digo, bueno, esto parece más divertido.
Todo. Hay incluso fotógrafos que les gusta hacer llorar a la gente que tiene delante de cámara, sí. Llevarlos al límite. Yo no sé, vamos al contrario, por favor. Solamente pensarlo.
Y háblanos de tu libro de fotografía erótica,
Rebels.
¿Cómo ha surgido la idea, el proyecto y cómo lo estás viviendo?
Pues mira, estoy muy contento porque en realidad esto es un libro que salió hace 4 años. Yo trabajo para Bellamy de forma intermedia. Yo me llaman pues igual una vez al año, me dicen, ¿te apetece venirte 4 días a Budapest y tirar fotos a nuestros chicos? Ellos hacen X, ellos hacen porno, pero yo lo que hago es son fotos así más normales para imagen, para banners,
promo
para,
y demás, ¿no?
Para cosas así. Y de repente, pues nada, en uno de esos viajes me dijeron, vamos a hacer algo diferente. Vamos a darle un poco la vuelta a nuestra imagen. Bueno, esto en realidad surgió de yo chincharles un poquito, porque sí que es verdad que son un poco aburridos, que siempre hacen lo mismo. Y entonces les hizo gracia y me llevé, y hice 2 viajes hace 5 años con 2 estilistas maravillosos de aquí, de España. Y eran, en realidad fue también un experimento de vamos a llevarnos mucha ropa rara y vamos a ver qué sale de aquí. Y en realidad salieron unas cosas muy bonitas, muy de imagen rollo 60-70, Tom of Finland. Y la editorial Bruno Munder, que trabaja con ellos, pues las vio las fotos y dijeron, vamos a sacaros libro ya de esto.
¡Qué bueno!
Y el libro funcionó tan bien que se descatalogó al año y pico y estaba agotado y ya lo estaban vendiendo en eBay por 300 euros o así, y justo ahora, esta primavera, lo han vuelto a reeditar.
¡Qué
bueno!
Sí.
Sí.
Estupendo.
Y entonces, nada, súper contento.
Estábamos hablando de libros de, bueno, fotografía erótica, ¿no? Se puede definir.
Totalmente.
Sí. Podemos apreciar ese denominador común en toda tu obra, ¿no? ¿Cuáles son los ingredientes necesarios para conseguir una buena fotografía erótica más allá de lo que es lo físico, ¿no? Lo
que... Pues mira, igual, y eso es parte también de lo que os comentaba antes, si ya realmente es difícil que una persona de esto se relaje y tal, todavía es más difícil cuando esa persona la estás desnudando, porque ya ahí no hay ningún tipo de protección ni de barreras.
Claro.
Y eso siempre me ha puesto, y eso siempre me ha encantado. Uh-huh. Porque realmente es más difícil, sí que es verdad, pero después cuando consigues que esa persona se relaje y realmente sepa que la voy a tratar con amor, con cariño, que la voy a retocar de verdad, con mucho criterio, porque yo no soy de estos que se vuelven locos y hacen burradas, que nadie se las cree, no. Cuando realmente esa persona ve que yo estoy de su lado y que quiero tal, pues entonces esa barrera desaparece y esa barrera todavía, cuando la persona está desnuda delante tuyo, es más bestia y cuando caes, más bonita verla. Y entonces es que me lo paso bomba. Fotografiar a gente desnuda y gente que no está acostumbrada a estar desnuda es precioso.
Tiene que ser todo un arte también el poder facilitar ese espacio de libertad, de confianza, ¿no?
Es complicadísimo.
Porque es complicado, cada persona somos un mundo y
somos
venimos
un
de donde,
mundo,
yo qué sé.
Y da igual que estés buenísimo, que tenga chichas por todos lados. Los que son más guapos y más se cuidan son los que tienen más complejos.
Ya.
Y después, los que tienen razones para tener más complejos, muchas veces tienen más tonterías en la cabeza porque... un cuerpo perfecto no es lo que suele gustar a la gente ni lo que suele dar más morbo. Porque al final, por ejemplo, en mis fotografías, yo creo que lo que da más morbo muchas veces son las miradas, que es muy de miradas de ven para acá,
sí.
Que un cuerpo estupendo, porque al final, para gustos...
Sí.
Los colores.
Vamos. Y después de los años que llevo fotografiando desnudos, puedo asegurar que estoy segurísimo que el cuerpo perfecto no existe.
Ya, no existe, sí.
Y aquí nos gusta mucho el nudismo del alma, pero también del físico, como no. ¿Qué te parece más complejo, desnudar el cuerpo o el alma?
Más complejo mil veces es el alma, por supuesto. Sí. Realmente desnudar un cuerpo es la cosa más sencilla del mundo y además mucho más sencillo de lo que la gente se imagina. Si es que a la gente... Y ya, sobre todo cuando han visto que ya tienes una carrera, ¿sabes? Y que sabes que ciertos parámetros mínimos los vas a conservar, ¿sabes? Yo soy muy profesional en este aspecto. Y cuando te desnudas delante mío, no te voy a hacer sentir que estás desnuda. Porque llevo muchos años desnudando y sé cómo hacerte sentir para que al menos el desnudo no sea algo agresivo para ti. Pero sí que es verdad que desnudar un alma es... ¿Cuántas barreras podemos tener todos? ¿Cuántos miedos, inseguridades? Aparte de las físicas.
Sí.
Porque es eso, es que muchas veces son más las tonterías que tenemos en las cabezas que realmente las objetivas que hay físicamente.
Uh-huh. Imagino que escucharás todo tipo de coletillas, ¿no? Y de comentarios que se hace el propio modelo, ¿no? Que dice, ay, pero es que esto pues es que no me veo bien así. O espera, déjame ver las fotos que vas haciendo.
El catálogo de cosas que te pueden decir es tan increíble.
O no me saques mucho de este lado, que si me han dicho que es el lado tal. O oye, hazme fotos del culete, que es lo mejor que tengo.
Todo lo que digas se queda corto, te lo puedo asegurar. A mí me han llegado chicas a decir, hasta quiero que me pongas una 95B. Hasta la copa ya te dicen. Es como, ¿de verdad? ¿Por qué?
Bueno, y a la hora de fotografiar, estamos hablando de fotografiar cuerpos, la fotografía erótica, pero ¿se puede fotografiar lo que no se ve a simple vista? O sea, a través de la cámara, ¿consigues sacar cosas que igual se hubieran escapado sin la cámara?
Sí.
Es el arte, imagino, ¿no?
Pero eso es lo que yo estoy viendo y eso es lo que podemos transmitir nosotros, que nosotros no somos conscientes. Uh-huh. Una mirada te puede transmitir un universo entero.
Uh-huh.
Incluso la posición de una mano. Yo, por ejemplo, soy muy histérico con las manos porque las manos denotan miedo, denotan nerviosismo, ¿sabes?
Es
que
muchas veces, ¿no?
La expresión, no solamente de lo que tenemos dentro, sino incluso... Pues eso, cómo nos colocamos o ya tenemos barreras por todos lados y,
sí.
Y ese es mi trabajo, el que todo el conjunto sea eso, una puerta a lo que que la persona quiere enseñar y a lo que la gente quiere ver, obviamente.
Y en una sesión tuya, por ejemplo, bueno, imagino que seréis todo un equipo también.
Depende,
¿no?
Sesión,
depende.
Claro.
Pero vamos a ir a lo más sencillo. ¿Cómo haces para, o cómo hacéis para que la persona vaya pues superando esos miedos, como por ejemplo Alicia decía, ¿no? Digo, ¿y cómo me pongo? ¿Y qué hago? ¿Es a través de, vais hablando con él o con ella? ¿Es un juego?
Yo soy súper agresivo. Es mirar a los ojos y sonreír.
Okay.
Y parece una tontería, pero es ya...
Se produce la conexión, ¿no?
Ya, la primera barrera cae. Y además, que sea una sonrisa, eso,
de
sincera,
corazón.
Diciendo, pásatelo bien. Y además, de verdad. Uh-huh. Y yo siempre, es que siempre hay que ir así al trabajo. Uh-huh. Porque en el momento ya que creas un mínimo de inseguridad o no estás seguro o tal, es que lo transmites rápidamente. Y nuestra responsabilidad es muy grande. Porque
claro.
Al final es tu imagen y es lo que va a ver la gente.
Sí,
yo trabajo para revistas.
Sí.
Yo soy responsable de que te vea toda España sin ropa.
Claro,
imagínate.
Es grande la responsabilidad.
Claro, es que vas a estar una semana en los kioscos enseñando medio cuerpo. Uh-huh. Pues claro, es que yo tengo que transmitir, yo tengo que dar una seguridad a primera vista que tiene que ser, vamos, infalible, porque si no todo se va, porque además todo es un castillo, si no se cae todo, vamos.
No, y además, bueno, viendo tu, un poco tu obra, que parte lo podemos ver en gran parte en tu página web, por cierto, joancrisol.com,
sí.
¿Verdad?
Y ahora además esta nuevecita la acabo de
hacer. Sí, está preciosa. Yo el otro día me pasé un buen rato viendo fotos.
Qué bueno, muchas gracias.
Pero me imagino que, claro, yo veía personas muy diferentes, ¿no? Pues como por ejemplo Lolita, ¿no?
Que la saqué para Imagina.
Para Imagina, para la campaña de este año. Y luego, pues yo qué sé, los chicos de Bellamy.
Soy totalmente...
Entonces, los registros son muy diferentes. Sin embargo, son personas, ¿no?
Mira, yo cuando empezaba la fotografía era curioso porque me decían... Ya verás como cuando vayas pasando los años, vayas teniendo experiencia, tendrás una imagen más clara y tendrás una continuidad y entonces la gente ya podrá decir, pues mira, ya tiene más cuerpo como fotógrafo y al contrario, llevo 15 años como profesional y cada día hago cosas más diferentes. Sí. Tengo una carrera gay, una carrera hetero, una carrera artística más de moda. Uh-huh. Hago... Y además nunca hago fotos en blanco y negro, color, estudio, exteriores. Me encanta experimentar. Es que me lo paso bomba.
Claro.
Y también los personajes, que esto viene un poco pues por el tipo de revistas para las que trabajo. Porque el trabajar para revistas, a ver, empecé con cero, pero después hago mucho erótico hetero, pues esto... primeras líneas,
claro.
Es que hago cosas tan dispares
diversas,
que eso da de por sí pie a que los personajes fotográficos no tengan nada que ver.
Pues, y también te enriquecerá bastante, ¿no?
Eso es maravilloso, claro. A ver, es un poco locura porque cada día estoy haciendo una cosa totalmente diferente, pero es muy divertido y además me hace crecer como persona y sobre todo como profesional.
Uh-huh. Escuchándote antes cuando estabas hablando de las barreras que hay en la mente, que son mucho más que las barreras que puede haber realmente en el cuerpo, yo estaba recordando, yo hago talleres con mujeres y hay una dinámica que hago que es súper sencilla, pero súper potente a la vez, que es poner a todas las mujeres en una parte del aula y tienen que ir adelantándose una a una y ponerse frente a ellas y mirarlas a los ojos como si estuvieran en un escenario. Bueno, y muchas se ponen a llorar solo de eso, que no hay que hacer nada más. Y es de la propia inseguridad que puedes tener, de la sonrisa que de repente estás viendo, de que es tu momento y estás siendo protagonista, etcétera, ¿no? Imagino que eso también, cuando tienes a alguien al que vas a fotografiar, sobre todo si no está acostumbrado, le puede pasar en un momento determinado sentirse como esta persona está aquí para mí, me está mirando y está viendo cosas que
claro, es que además
que muy dentro, ¿no?
Imagínate que no sea ese grupo de personas que tienes delante, sino que sabes que, es
que va a
ser
haber muchísima
mucha
gente.
Mucha más gente y va a estar para siempre, es que claro.
Y entonces imagino que te acercarías a la fotografía desde tu pasión por el arte o porque te gustara la fotografía, etcétera, pero al final hay una parte también muy psicológica, porque estás conectando con personas día a día y estás viendo más allá que la foto. Entonces, ¿cómo ha afectado eso también a tu propio desarrollo personal, más allá de la técnica de la fotografía?
Pues mira, yo creo que a mi desarrollo personal, creo... A ver, yo siempre he sido una persona muy así, muy de sonrisa y muy de levantarme con muy positivo, y en este sentido... Yo creo que me ha afianzado todavía en esta posición, porque claro, es que es... A ver, además es que es un oficio difícil, no es todo rosas, porque, a ver, cada día, por desgracia, nos pagan menos, las revistas están muy, muy en crisis. A ver, los autónomos en España nos masacran por todos lados. Es decir, es un oficio que requiere también de mucha fuerza de voluntad. Y entonces, simplemente es esto. Me he reafirmado mi positivismo existencial, que es que a todos los niveles es indispensable. Sí que es verdad que el conocer a tanta gente tan dispar y con mundos e historias tan increíbles, obviamente, personalmente, creces mucho, 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 mucho. Y sobre todo también te enseña a que... Lo que tengo más claro es que son 2 días y que hay que ser feliz y que hay que vivir. Eso es. Hay que vivir porque de verdad he tenido gente maravillosa que ya no está aquí y esa gente me ha transmitido fuerza, energía. No sé, lo que cada día tengo más claro es hay que ser felices y que todo lo demás son tonterías, de verdad. Que todo es más sencillo de lo que parece, en realidad.
Sí. Es verdad. Y las cosas que a veces nos parece que nos abordan o desbordan, al final pasan y no tienen tanta importancia.
Todo pasa. Y lo más increíble de la vida es que todo pasa y al final nos quedamos con lo que hemos vivido y sobre todo con la sensación que queda adentro.
Sí.
Y si estás bien realmente, tu cuerpo está bien porque somatizamos lo que somos y lo que vivimos.
Totalmente.
Y si estás mal, pues lo siento, pero te vas a ir.
Claro, sí, no. Es que... Así es. Bueno, tu obra, te decía que el otro día estaba pues mirando especialmente tu página y, no sé, para mí me inspiraba elegancia, morbo, lujo, sudor, naturalidad, presencia, esencia, belleza, arte, luz, no sé, podría poner un montón de adjetivos, ¿no?
Terence Moix hubiera estado muy contento de escucharte, sí. Porque era muy de sudor y lujo y sudor.
Pues bueno, pues ahí coincidimos. ¿En qué te inspiras tú? Quizás lo has mencionado ya, pero ¿en qué te inspiras cuando te pones delante de una cámara y de una persona?
Mira, en este sentido sí que es verdad, porque sí que soy muy amigo de muchos profesionales porque quedamos poquitos y nos apoyamos.
Claro.
Y sí que sé, hay muchos fotógrafos que planifican mucho su trabajo, que incluso hacen storyboards, reuniones con equipo, tal. Yo soy la cosa más punk en este sentido, porque soy mucho de, primero, confiar en el equipo, porque si contrato a un profesional es porque creo que ese profesional me va a aportar algo. Y después porque nunca sé lo que la persona que voy a tener delante de la cámara me va a dar, por lo que os decía antes, porque es que depende de cómo funcione la sesión. Entonces yo suelo dejar que todo sea como bastante orgánico. Entonces sí que tengo referencias visuales en la cabeza, porque siempre estoy consumiendo visual, como hablabais antes de la calle, internet. Todo ahora es una masacre visual por todos lados, vamos. Pero al final realmente lo que me sale en las sesiones es todo muy orgánico. Nos juntamos cuatro y lo que
nos salga de va a ser siempre lo mejor, no más que...
Y va a ser único y va a ser eso, totalmente especial y no va a ser nunca, pues...
Irrepetible.
Es que es una pieza irrepetible y eso es lo bonito que tiene.
Pues, Joan, muchísimas gracias por visitarnos. Me ha encantado tu energía, la conexión que has generado y que espero que las personas que nos estén escuchando lo hayan podido sentir. Porque ya te digo que para mí fue muy traumático esa sesión
pues,
de fotos,
pobrecita,
pero
quiero
una sesión de fotos contigo.
Cuando quieras.
Muchas gracias, Joan Crisol. Y os recordamos su página, joancrisol.com. Y gracias por venir y contarnos todas estas cosas.
Muchas gracias a vosotros, de verdad.
Pues nada, aquí os dejamos, no os dejamos, porque estamos ahí en cualquier momentito que queráis escucharnos, y con este lema de ver para crear.
Disfrutad de vuestro cuerpo, de vuestra imagen y nos escuchamos la próxima semana.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.